Ya cuando son las 10:31, estás escuchando Café Negro acá en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Lo que escuchábamos era a Bad Bad Not Good de su disco número 4, el tema Confessions parte 2 junto a Colin Stetson. Y también escuchábamos a Apex Twin, parte del trabajo de su nuevo EP, Sheeta, que se llama. Escuchábamos el tema 2X202ST5, un clásico de colocarle este tipo de nombres de Richard D. James en un trabajo que asocia más al techno, base al último trabajo discográfico que tuvo. Y en base a eso también vamos a escuchar algunos otros temas, un trabajo más fino, más único dentro de lo que es su último trabajo, que es en lo que se basa en este EP, Sheeta. Nosotros ya estamos en el estudio siendo las 10:33 junto a Jaime Villanueva, directamente desde el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso, en el clásico espacio Interdiálogos. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muy contento de estar acá una vez más.
Una vez más, este martes 12 de julio de este 2016, ya, ¿cuánto llevamos? Más de tres meses y medio ya en esta dinámica.
Este es el episodio 13.
13, imagínate.
Interdiálogos,
ya que se ha mantenido en la parrilla de Café Negro acá en Radio Valentín Letelier. Cuéntame, Jaime, estamos también muy bien acompañados con una interesante conversación que vamos a tener junto a un colega.
Sí, nuestro invitado el día de hoy es Eric Fuentes. Él es licenciado en arte y también magíster en patrimonio, y él ha trabajado hartos temas en esa mixtura. Ahora es parte del doctorado, es estudiante de primer año, y sus intereses están vinculados con la construcción de la memoria local, la historia reciente, trabajos de archivo. Así que aquí vamos a escuchar un poco a Eric, que nos cuente cómo nacen sus inquietudes y cómo se da este tránsito de repente, que es, bueno, interdisciplinario, claramente, este paso de la apreciación a lo mejor de lo que uno podría entender coloquialmente o tal vez desde el sentido común, lo que estudia o hace un artista o un artista visual. Y ahora él pensándolo también en trabajos de otras categorías, como por ejemplo la memoria, etcétera, ¿no? Así que Eric, lo dejamos, no sé qué.
Eric, hola. Bienvenido a Café Negro, acá en Radio Valentín Letelier. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Sí. Fantástico. Sí. Bueno, Eric, en base a esta introducción que nos hizo Jaime, cuéntanos, ¿de qué trata tu área de trabajo, tu Perfecto. Línea de participación dentro de lo que es este doctorado?
Claro.
¿Y qué es lo que nos puedes contar?
Claro, mire, yo estoy adscrito en el doctorado a lo que es la línea de investigación en cultura política, memoria y derecho humano, y principalmente considerando una experiencia de trabajo por más de 5 años con la comunidad ferroviaria de Valparaíso. Y como yo llegué a hacer ese trabajo, digamos, inicialmente articulando un documental sobre esa comunidad, pero en la medida en que fui desarrollando ese trabajo, me di cuenta de que en verdad lo que necesitaba esa comunidad no era un documental, sino era la constitución de un archivo, ¿no? Entonces yo ya tenía muchas grabaciones hechas, muchos testimonios recogidos de los trabajadores del antiguo complejo ferroviario Valparaíso.
Acá en Barón.
En Barón, claro, el complejo ferroviario Barón, más conocido popularmente como Maestranza Barón, ¿no? O tornamesa, algunos le dicen, Barón, y digamos la comunidad requería de la constitución de un espacio de memoria, ¿no? Para dar cuenta de ese pasado reciente en Valparaíso. Entonces,
un espacio de memoria que si bien está la estructura y está lo físico, está todo lo que son los galpones, la misma tornamesa que tú dices, ¿cómo se fue perdiendo o apartando del sentido de la ciudad como tal, de una ciudad, de un Valparaíso netamente puerto?
Claro.
Y escapándose un poco de ese puerto está este tema ferroviario, que quizás fue muy alejado, también lo conversábamos fuera de micrófono, con la población que está prácticamente al frente de la Maestranza.
Justamente.
¿Cómo se fue perdiendo? ¿Cómo se
bueno,
fue
varios, esa varias, pertenencia? Varias cosas, ¿no? Primero, la intervención sistemática, ¿no? En el año 73, digamos, ¿no? Uh-huh. La comunidad ferroviaria fue una de las principales organizaciones, ¿no? O comunidades que estuvieron vinculadas al proceso de la Unidad Popular. Entonces ahí hay que entender que la primera comunidad que también se interviene junto a los mineros es precisamente la ferroviaria, ¿no? Le dan soporte político, ¿no?, a la Unidad Popular, ¿no? Eso como primera cosa. Entonces, la intervención económica que surge el 79 después, ¿no?, con el plan, nuevo plan laboral, ¿no?, el plan de desarrollo económico, se interviene la empresa y el despido masivo de trabajadores se da hasta el 89. Entonces ahí tú tienes dos factores que son económicos, no técnicos, que desarticulan una industria y cambian el pasado de la ciudad, ¿no?, que tenía que ver con un proceso industrializador, la actividad portuaria, minera y ferroviaria como sistema de transporte, y lo rehabilita al sector del turismo y de la cultura o de las industrias culturales, ¿no? Y entonces ahí la comunidad queda ahí, sigue viviendo ahí en sus comunidades y sus poblaciones obreras, en sus conjuntos, en sus clubes deportivos, en todo su sistema barrial, pero la arquitectura, los galpones y todo lo que era la infraestructura industrial, digamos, queda deshabitada, ¿no? Hay una desvinculación con su espacio laboral, ¿no?, con su completamente laboral. Entonces,
prácticamente a la fuerza, a la diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en poblaciones en Santiago, en San Bernardo. Que están el mismo San Eugenio, que
justamente,
si no me equivoco,
San Eugenio.
También la Textiles y Arur,
justamente,
que alrededor de la fábrica está la población con todos los trabajadores.
Justamente.
Complejos que hoy en día creo que es un mall.
Están pensando, esa es su reutilización,
digamos. La reutilización, claro, pero aún así la gente va y recuerda su horario de trabajo. Sí. Había una torre que indicaba el inicio, el fin de la jornada laboral. Exacto. Y esa memoria aún no la quieren perder frente a, por ejemplo, la movilización de espacios. Ya, claro, toda esta gente ya está pensionada, opta por arrendar, vender, fallecen. También eso es un tema muy muy interesante dentro de las poblaciones que podemos identificar en el Gran Valparaíso.
Claro, Eric. O sea, lo que yo he podido documentar audiovisualmente es que la comunidad sigue viviendo ahí, ¿no? Pero hay una fuerte presión inmobiliaria, ¿no?, que está desplazando a estos antiguos barrios, ¿no? Entonces, por ejemplo, se derrumba, se demuele, ¿no?, el hospital ferroviario, que era de esa comunidad, y se habilita un nuevo complejo hotelero, turístico, ¿no? Eso en el sentido de recambio de ciudad, ¿no? Se pasa de una ciudad que tiene industrias como la Juque, la Costa, ¿no?, Chilena Tabaco, Ferrocarril Estado, los portuarios, qué sé yo, y se hace un nuevo uso público, ¿no?, o privado en realidad, ¿no?, de la ciudad, y en ese sentido perdemos infraestructura y la antigua habitabilidad de los entornos de la comunidad. Yo creo que es una disputa, ¿no?
una disputa en varios sentidos.
En varios sentidos.
La disputa de la memoria, por ejemplo.
Justamente.
Que se olvida, que se recuerda. Claro. Y ahí es importante un poco la construcción de los archivos, ¿no?
Sí. Se combaten con los archivos orales.
Claramente. O sea, hay una apuesta ahí entonces de, por un lado, la comunidad se pregunta cómo continúa, ¿no?, hacia adelante. Sus sociedades llevan 100 años, ¿no?, en los barrios, ¿no? Son sociedades históricas, la Sociedad Mutualista Santiago Watt, ¿no?, la Federación Santiago Watt. Son organizaciones que son históricas en términos nacionales y tienen origen a la FOCH, a la CUT, ¿no? O sea, son históricas. Yo creo que ahí los archivos cumplen la función de decir, bueno, frente a esta visión hegemónica, ¿no?, existen otras lecturas, otras miradas del pasado y otras voces, ¿no? Y entonces uno las podría ahí poner a considerar o poner a disputar sentido, ¿no? Yo creo que esa es como su reivindicación. Son siempre posibilidades de otros futuros, ¿no? Esa es como su...
La lógica que se van construyendo estos archivos orales.
Justamente.
Archivos orales que, en tu caso, lo identificamos en lo que es la Maestranza Barón de Valparaíso.
Sí.
¿Se podría hacer con otro ícono acá? Hablamos de también Chile Tabaco. Chile Tabaco está acá en el plan de Valparaíso con su imprenta.
Sí, sí.
No sé si hay otro tipo de poblaciones escaparnos un poco, como decía al principio, de esta visión de Valparaíso como puerto, como ciudad ligada al mar.
Bueno, yo te puedo decir que ahí en ese sentido desde el Parque Cultural de Valparaíso, ¿no?, yo estoy trabajando ahora asesorando a su dirección ejecutiva, ¿no?, a partir de esa experiencia que fue considerada exitosa. Estoy asesorando al Parque Cultural de Valparaíso en esta materia, y a ellos les interesa constituir entonces un gran archivo, ¿no?, de estas memorias y organizaciones del territorio, ¿no? Entonces ahí entonces vamos a poder incluir a los ferroviarios, a los portuarios, a todas las comunidades que son de nuestra ciudad y que tienen, tienen cosas que decir sobre su ciudad, ¿no?
La organización territorial que se fue amoldando a los cerros, se fue... Exacto. se fue también, claro. Hablábamos de las sociedades mutuales.
Justamente.
Que también fueron un ícono y fueron muy poderosas a inicios del siglo XIX, claro. XX, por ahí. Y que sin duda entregaron vigor a la ciudad. Desde quizás el tema portuario, pero aparte el crecimiento industrial de Valparaíso se vio bastante potenciado. Al igual como lo que ocurre en Viña del Mar, que también lo comentábamos, sí, claro. Fuera de micrófono, claro, poblaciones... Claro. Centenarias también, como lo que es la población Kraft,
sí, sí.
La población de la Chel, en todo esto, en la zona alta de Viña del Mar, en donde se constituye también un polo obrero.
Justamente.
Donde se contemplaba incluso ya en el 1945, cuando se compraron grandes extensiones de fundo,
sí, sí.
Que esta iba a ser una unión entre ciudades diferentes, ciudades obreras y ciudades industriales, la división de Viña del Mar como tal. Eso también se puede dar en los diferentes cerros y sectores de Valparaíso.
Así es.
Como así lo comentábamos. Esta organización territorial que está, de cierta manera, perdida. Nosotros, claro. Recordamos, o por ejemplo, podemos hablar hoy en día de la población ferroviaria en Barón,
sí.
Podemos hablar quizás de Marina Mercante en Playa Ancha, pero ya se nos olvidan en muchos otros sectores donde existió...
La población obrera que estaba en el Cerro Concepción, digamos, por ejemplo.
Por ejemplo, mira. ¿No? Entonces son datos que se nos van olvidando, claro. Y que se deben construir con este desarrollo,
sí, sí.
Oral.
Sí, claro, o sea, yo creo que ahí hay una función social de los archivos, ¿no?
Uh-huh.
No es solamente para producir investigación académica, ¿no?
Claro.
O sea, tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Representan las memorias de las comunidades, de los territorios.
Es el tema de preguntarnos, y bueno, ¿quién vivió acá antes?
Claro.
Ya sea en el mismo hogar, pero en el barrio, ¿cómo se constituyó el barrio? Esa historia es la que se ha perdido, es la que los diferentes intereses inmobiliarios se han puesto por encima de estos barrios, han hecho y deshecho.
Claro.
Y eso es lo que quizás es una pregunta muy sana y muy educativa de hacer, de una retrospectiva de qué es lo que estamos habitando,
claro.
Y qué es lo que queremos hacer hacia adelante.
Ahí está lo que te contaba hace un rato de la posibilidad, ¿no? Que constituyen o que tienen en potencia las memorias, los archivos, ¿no? Que se, claro, pueden ser resguardados en materiales físicos como fotografía o cinta audiovisuales, ¿no? O ahora computadores, discos duros digitales, ¿no? Pero soportes digitales, pero en realidad es su posibilidad. Entonces, una comunidad no solo te da cuenta de un pasado, sino que te dice, bueno, en realidad yo tengo un montón de saberes y prácticas que comparto y te puedo enseñar o te puedo transmitir, ¿no? Otras maneras de hacer, ¿no? Entonces, cuando tenía una organización sindical y hoy día te da cuenta de su organización durante 100 años, después tú ves lo que está pasando hoy día, ¿no? De flexibilidad laboral, tú puedes aprender de esa comunidad. Hay saberes ahí que tú puedes transmitir, ¿no? Es un ejemplo, pero los ferroviarios te enseñan a construir apoyo mutuo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a un principio solidario, tu pensión ya no es lo que pasa hoy día, ¿no? Que tenías un sistema de FP súper,
claro.
que digamos que te da una migaja, ¿no? Pero tenía ahí una comunidad que autogestionadamente, ¿no? Resuelve eso y se cuida a sí misma, ¿no?
El origen de esa autogestión, el origen de ese mutualismo dentro de las diferentes empresas, ¿se le atribuye a algún pensamiento
en este caso
en particular? Por ejemplo, no sé, ¿alguna tendencia religiosa, filosófica de parte de los dueños?
Bueno, en el caso del mutualismo en Chile hay varias orígenes, digamos, pero todos coinciden, en especial un investigador como Sergio Gres, ¿no? Plantea que allí es Bilbao, ¿no? Vivaceta y todos estos grandes intelectuales, ¿no? De alguna manera del movimiento
de la sociedad de la igualdad.
Sociedad de la igualdad, ¿no? Llegan con estas ideas más emancipadoras y empiezan a fundar y a constituir organizaciones de base, ¿no? Y ahí entonces establecen bajo principios que hoy día pueden ser considerados como la base del socialismo en Chile, ¿no? Pero en caso del mutualismo, claro, tiene una clara ascendencia libertaria, ¿no? Y en caso del sindicalismo, principalmente, digamos, vinculado a la izquierda, ¿no? O sea, hay una fuerte propuesta de repensar las relaciones sociales y los medios de producción, ¿no?
Exactamente. Claro. Jaime, ¿tú crees que este mutualismo ya no es posible aplicarlo en el corto plazo?
Interesante pregunta. Mira, yo creo que lo que pasa también es que están tan enraizadas las formas de relaciones sociales dentro del neoliberalismo que cualquier modificación que se haga está muy constreñida. Entonces yo creo que todo es posible desde el punto de vista de que se pueden modificar las relaciones sociales, pero claro, evidentemente
han cambiado las condiciones.
Las condiciones han cambiado bastante. Entonces, una de las cosas interesantes de las reflexiones que se pueden obtener a partir de mirar hacia el pasado reciente, la historia reciente, estos estudios de memoria que finalmente nos sitúa Eric, es también aprender de cómo podían hacer algunas cosas, pero también entendiendo que las condiciones en que se hacían fueron cambiadas drásticamente.
Exacto.
Así es. Ya siendo las 10:47, vamos a hacer un corte musical acá en Café Negro. Estábamos conversando con Eric Fuentes y Jaime Villanueva acá en Café Negro, en lo que es Interdiálogos, directamente desde el doctorado de estudios interdisciplinarios de nuestra universidad. Nosotros vamos a continuar escuchando a Apex Twin de su EP Sheeta. Vamos a escuchar el tema Sheeta T2 LD Spectrum acá en Café Negro. 10:52 minutos acá en Café Negro, en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, donde escuchábamos otro tema más del EP Sheeta, del nuevo trabajo de Apex Twin. Escuchábamos a Sheeta T2 LD Spectrum acá en este intermedio musical que nos dimos acá en Interdiálogos junto a Jaime Villanueva y Eric Fuentes, acá conversando sobre tradición oral, archivo histórico, y en base a donde tú, Jaime, vas a plantear una idea también ahora.
Sí, conversamos en torno a esto, que es bastante motivante porque tiene muchas aristas. Una de ellas, preguntarnos también cuál puede ser la vigencia o la correspondencia que tienen estos estudios de memoria con el presente. Como decía Eric, este no es un trabajo solamente académico o en este sentido para ser archivado como un libro de historia o ser presentado en un artículo, que también, pero hay un elemento que tiene que ver con la dimensión social. Entonces eso nos pone en relieve algunas reflexiones que me gustaría que comentara Eric en torno a, por ejemplo, el proceso de desarme de toda esta forma de vida, de organización, que tuvo que ver un poco también con intervenciones, con la intervención militar y con la violación de los derechos humanos, que no solo también tuvieron consecuencias directas de los derechos humanos violentados, sino que también, por ejemplo, entendiendo que son comunidades de trabajadores, su relación con el trabajo, el derecho al trabajo, la misma del derecho a previsión que hablábamos, o este tipo de cosas que hoy día se están reflexionando fuertemente de cómo poder tener otras formas. Y aquí nosotros tenemos que entender también cómo esas se fueron, que existió, que hubo una propuesta. Tal vez no digo que era por sí misma la solución a cualquier problema de este tipo, pero eran caminos que fueron cortados, que fueron más o menos sacado un poco de la historia, esa mirada ahistórica que se quiso poner durante mucho tiempo, obviamente, y a la fuerza. Entonces, contra esa mirada ahistórica, esta memoria, este archivo, ¿qué nos puede decir? Nos dice un poco la reflexión que me gustaría plantearle a Eric. ¿Qué nos pueden decir estos diálogos? ¿Cómo podemos hablar con la memoria en este sentido?
Sí, o sea, lo primero sería, claro, ratificar que el hecho de que la empresa se intervenía incluso meses antes del golpe, ¿no? Ya con gente delegada de la Armada, ¿no? Funcionando, operando dentro de la industria, te da cuenta de la importancia que tenía la industria, ¿no? Eso como primera cosa, ¿no? Funcionaba dentro de un marco estratégico de relaciones en el país, ¿no? O sea, el transporte, la red, era el esqueleto del país, ¿no? Estaba el sistema de abastecimiento, ¿no? Y de transporte. O sea, hay una cosa que hay que entender ahí, ¿no? Y entonces la intervención de esta comunidad en el caso local, que es lo que yo puedo dar cuenta, tiene que ver con el corte de un proceso de politización de la sociedad chilena, ¿no? Y ahí, por supuesto, que la conciencia sobre nuestros derechos está mucho más desarrollada que hoy día. Entonces esta comunidad participó de la administración de la empresa, no es solamente un trabajador, había un consejo de administración. Uh-huh. Y el trabajador tomaba decisiones sobre lo que tenía que ver con la producción, ¿no? En ese sentido, se estaba ejerciendo poder, ¿no? Y control sobre los medios de producción, que es un principio profundamente político. Y en su sistema de gestión también se aseguraron su derecho a la salud. Tenían un hospital, ¿no? Que los atendía. Era de ellos, ¿no? Era de los trabajadores, digamos, de la comunidad de trabajadores. Si tú tienes que resolver el tema de educación, la sociedad te otorgaba un espacio de educación, tenía becas, ¿no? Tenía una biblioteca comunitaria para ellos, ¿no? Tenía un teatro, tenía medios de prensa, ¿no? O sea, pensaba un sistema para su comunidad, ¿no? ¿No? De nuevas relaciones. Y imaginaba, por tanto, que, digamos, buscaba la máxima democratización o emancipación del hombre a través de ello, ¿no? O sea, la discusión que hoy día estamos dando sobre este profundo problema más sistémico, ¿no? Donde vemos que todo se ha privatizado, ¿no? Y no tenemos casi ningún espacio de solidaridad, incluso, ¿no? Así que casi, ¿no?
Todo individualizado. Que es todo lo contrario de este proceso que
ese proceso que se interviene, justamente. Yo creo que ahí hay como, por eso te hablaba de saberes y aprendizaje que uno puede tomar, entendiendo que las condiciones materiales y objetivas de la realidad han cambiado completamente, pero que podemos aprender de ahí, ¿no? Digamos, yo creo que más que un un reservorio de memorias de un pasado, yo creo que nos permiten aprender cosas, ¿no? Nos enseñan desde la experiencia, ¿no? No desde la teoría, sino que desde la experiencia nos enseñan a tener humanidad. Nos devuelven a los espacios humanos, ¿no?
Claro, uno termina reflexionando sobre la condición humana muchas veces con estos elementos también, sí, claramente, porque tiene que ver con esta capacidad, esta dimensión que hoy día está bastante más disminuida, como la integración social en el sentido de solidaridad, de generar redes. Hoy día que la invitación es más bien a ser un individuo, a preocuparse de tu carrera, cada justamente, uno se preocupa de su carrera.
Cada uno vela por sí mismo.
Y claro, ¿no? Entonces aquí hay ejercicios colectivos muy muy profundos, porque no es un ejercicio ejercicio colectivo a todo nivel, porque no es solamente organizarse en el trabajo, que ya es un tema,
como después de pasarse es
organizarse, ¿no?, en el barrio, en el almacén, en el hospital, tener un teatro, o sea, son muchas cosas. Y claro, y es muy valioso que esa memoria no se pierda, y por lo menos que estos trabajos como el que dices tú.
También recalcar parte de lo que será tu participación en el Congreso Internacional e Interdisciplinario de Patrimonio Cultural, Memoria, Oralidad e Historia, Fuentes para el Patrimonio Cultural, del cual tú vas a participar, Eric.
Sí, sí.
Cuéntanos, bueno, cuéntanos más de esta participación que va a ser en Concepción.
Sí, presentamos una propuesta de simposio con algunos amigos que ya venimos encontrando hace harto tiempo, digamos, del Archivo de la Federación Estudiante de Chile, de Memoria del Siglo XX, de la DIVAM. Y con ello lo que queremos hacer es dar cuenta de cómo a través de los archivos, ¿no?, es posible pensar esto que estamos dando cuenta en esta conversación, ¿no? Otras lecturas, otras miradas sobre el pasado reciente, pero por supuesto sobre la condición o la función de los archivos en el presente, ¿no? Esa es como nuestra interrogante. Es decir, cómo lo que hacemos a través de los archivos, ¿no?, a producir archivos, a producir estas memorias, ¿no?, nos permite pensar sobre las relaciones del presente. Yo creo que ahí lo que vamos a hacer en el simposio que armamos dentro de ese congreso, y algunos compañeros van a hablar de la Federación de Estudiantes de Chile, no, su archivo, otro dará cuenta de archivos de poblaciones históricas, ¿no?, otro hablará de archivos del exilio, para dar cuenta de diferentes miradas, ¿no?, del Museo de la Memoria, desde el Archivo de Federaciones Estudiantiles, desde los sindicatos, ¿no?, desde los pobladores, cómo vamos pensando entonces unos nuevos usos de las memorias, unos nuevos usos de los archivos, ¿no? Yo creo que es donde estamos, la función social, la función cultural, la función política que tienen los archivos, ¿no?
Esto va a ser el 16 al 18 de agosto.
Así es.
En Concepción, en la sede Tres Pascuales de la Universidad San Sebastián.
Así es.
Para ya ir cerrando, Eric, esta nueva sesión de Interdiálogo, nosotros estamos conscientes de que recuperar la memoria en cualquiera de sus aspectos es necesario en nuestra sociedad hoy en día.
Sí.
Ahora, debemos, de cierta manera, ser capaces de que las futuras generaciones recuperen la memoria de lo que estamos viviendo hoy, quizás como para mejorarla, para perpetuar el modelo en que estamos trabajando o en el que estamos viviendo hoy, o si va a ser necesario que este modelo sirva de ejemplo para que no hagan lo mismo que estamos haciendo hoy, destruyendo la misma memoria que vamos reconstruyendo, la vamos destruyendo, la vamos construyendo y se va perdiendo al fin y al cabo. Debemos ser capaces de generar y de instalar esa semilla de que esta recuperación, ya sea a través de los archivos orales, que es lo que has estado trabajando,
más vinculado,
se pueda perpetuar. Es necesario hoy en día estas poblaciones que se están dando, que lamentablemente tampoco nos estamos viendo la primigenia de las mismas, debe perpetuarse, debe cambiar a futuro para que la gente entienda un poquito más de su identidad.
Sí, sí, o sea, yo entiendo, lo entiendo así, y finalmente la apuesta por la que estamos transitando, ¿no? Por la que estamos jugando, ¿no? Pero probablemente no sea hoy día una posición hegemónica, digamos, es bastante mínima, ¿no? Yo creo que una expresión alternativa o deseosa de futuro, pero no creo que sea como una posición articulada, institucional, por ejemplo, ¿no?, de políticas públicas, ¿no? Yo veo que más bien subalterna, marginal.
Es algo más romántico.
Yo diría, o sea, más que romántico, yo diría efectivamente contrahegemónico, ¿no? Sí, tiene hay una cosa ahí.
Algo de rebeldía,
¿no? Tiene cierta. Sí, o sea, la subida es rebelde, ¿no?
Sí. Es la gracia, hay que ser rebelde.
Sí, claro.
Bueno, Eric Fuentes, te agradezco tu presencia acá en Café Negro en esta nueva sesión de interdiálogos directamente desde el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios de nuestra Casa de Estudios. Al igual a ti, Jaime, que ya, como lo habíamos dicho, van tres meses un poquito más de interdiálogos de manera ininterrumpida acá en Café Negro. Jaime, para la próxima semana, ¿con qué nos vas a sorprender?
Los voy a sorprender con un profesor que tenemos en el doctorado, un profesor francés, Nicolas Clébert, y bueno, él nos va a hablar algo sobre su trabajo en filosofía, en lógica, y también con algunos estudios interdisciplinarios que va a desarrollar.
Así que vamos a estar con él. Entonces, muchas gracias, Jaime Villanueva, también coordinador de este espacio Interdiálogos en Café Negro. Nosotros vamos a continuar con la música, vamos a continuar con un tema más de Apex Twin.